Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 17 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento nuevamente a toda la sintonía, a la audiencia, que sabemos que es vasta dentro del territorio nacional. Nuestro equipo, un placer en la tarde hoy en el control técnico de la cabina, Otón Madariaga, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener varios temas de interés en la tarde de hoy. Sobre todo vamos a hablar del tema de la inflación. ¿Dónde estamos en el tema de la inflación en Cuba? Tema que es tabú en los medios de comunicación y de esto vamos a hablar también. Vamos a tener información actualizada, lo último que hay sobre Félix Navarro, allá en la prisión del Combinado Sur, y también pues tendremos información de la visita que está realizando en esta jornada el ministro de Salud Pública a la provincia de Santi Espíritus, José Ángel Portal Miranda. Ha hecho una serie de declaraciones insistiendo la urgencia de detener el COVID en las provincias centrales y avanzar en la vacunación de Santi Espíritus. Y me pregunto yo, bueno, pues vacunas que aún no están certificadas y detener la urgencia, ¿con qué condiciones? Cuando no hay abastecimiento, no hay medicinas, centros hospitalarios colapsados, en fin, de todo eso vamos a hablar. Hablando de COVID, en la mañana de hoy, pues el Ministerio de Salud Pública informó 8.291 casos nuevos de COVID-19 y 75 muertes, elevando la cifra a 784.416 el total de contagios y ya 6.776 las cifras de fallecidos desde que comenzó la pandemia. De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 94.825 pacientes, 52.717 de ellos con síntomas sospechosos y 39.075 confirmados activos. El resto en vigilancia epidemiológica por provincias. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia, con 1.629 casos nuevos en la jornada, seguido de Santi Espíritus, donde está el ministro de Salud Pública, en el día de hoy, con 899 casos. Camagüey, 893. La provincia de Granma, 611. Holguín, 595. Villa Clara, 548. Santiago de Cuba, 513 nuevos casos de COVID. La Habana, 501. Y el territorio de Artemisa, con 434. Se suma, pues, la crítica que ha estado haciendo en las últimas horas el gremio de médicos cubanos, específicamente el doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Clínico Noel López en el municipio de Mayarí, dijo así en su página de Facebook: no tenemos recursos, no hay oxígeno ni medicamentos adecuados. No queremos ver morir a más pacientes. El personal de la salud acá está siendo tratado con tal despreocupación que da lástima. No hay un baño con la mínima higiene, no hay un cuarto decente para descansar, ni siquiera un simple tomacorriente para poner un ventilador. Tampoco hay sábanas, la alimentación da miedo, aun cuando estamos trabajando 24 horas sin un minuto de descanso, argumentó el galeno. En otro orden de informaciones, 15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social, informaron abogados a Radio Martí, que explicaron cómo el Estado viola los derechos de estos menores. Y otorgan la medalla de la libertad a Félix Rodríguez, ex agente de la CIA que participó en la captura de el Che Guevara. En otro orden de información, el régimen cubano prohibió viajar fuera del país al sacerdote camagoyano Castor José Álvarez de Besa, abiertamente crítico del régimen de La Habana y quien ha dado el respaldo a la oposición cubana en numerosas oportunidades por ser considerado de interés público, según dio a conocer el portal digital la revista La Hora de Cuba, que dirige el periodista camagoyano Henry Constantín. Y el presidente de México ha presentado ya ayer, la víspera, al general Luis Alberto Rodríguez López Calleja como asesor principal del presidente de Cuba, un puesto que acaba de confirmar también la prensa oficial cubana. Esto es todo lo que tenemos, el panorama informativo a esta hora de la tarde, y vámonos ya a Valencia, España. El contacto con el académico, el profesor universitario, economista y colaborador de este espacio, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Hola Tomás, saludos. Gracias de nuevo por invitarme aquí a estar en tu programa y con tu audiencia.
Bueno, Elías, ayer no pudimos contactar con usted por razones de trabajo, pero antes de iniciar, que tenemos un tema importantísimo, ya lo anticipamos para todos los que están en sintonía con Cuba ahora, Cuba al Día. Vamos a hablar en breve de la inflación, pero ya la noticia fluyó ayer, pero me gustaría tener, pues siempre, pues muy interesante sus comentarios, una valoración suya, sobre todo usted que ha estado trabajando, pues muy duro en este tipo de empoderamiento con los políticos, eurodiputados y demás, una valoración suya del resultado que obtuvimos ayer los cubanos, el apoyo de la Eurocámara masivamente, las tres principales plataformas políticas, apoyaron pues la moción de que en Cuba se violan los derechos humanos, con la triste pues excepción de los comunistas y los verdes, se logró una contundente votación del Parlamento Europeo. La importancia de esto que se logró ayer, Elías.
Bueno, esto es el resultado de un trabajo que se ha venido realizando ya durante décadas. Yo quisiera recordar que los antecedentes de este cambio en la política europea hacia Cuba se produjeron en los años 90, cuando el presidente José María Aznar de España lanzó la idea de una posición común de la Unión Europea contra el régimen comunista cubano, en una idea de provocar en Cuba cambios hacia la democracia y la libertad. Esa posición común fue derrumbada por el presidente Zapatero cuando llegó al gobierno con el ministro de Exteriores Moratinos, y España se convirtió un poco en el hazmerreír de Europa en materia de defensa de los derechos humanos en Cuba, y surgieron líderes políticos de Europa del Este, de países que hasta entonces habían sido víctimas del telón de acero. A mí me gustaría mencionar hoy aquí a Dita Sharansnova, que es la presidenta de Renew, los liberales con los que tenemos muy buenas relaciones en la Unión Liberal Cubana. Estos líderes europeos del Este han sido muy claros y han tenido una clarísima determinación en todos los planteamientos. Cuba es una dictadura comunista y Cuba tiene que evolucionar a la democracia, y han sido esos sus mensajes. Y bueno, pues lo que ocurrió en Cuba el pasado 11 de julio ha sido un factor que ya no puede tener más necesidad de explicación, salvo los comunistas y los verdes, como tú has dicho muy bien, que tienen unas posiciones simpáticas con el régimen de La Habana. El resto de las grandes corrientes políticas, los liberales, los socialdemócratas y los democristianos, agrupados en el Grupo Popular del Partido del Parlamento Europeo, pues todos han tenido un comportamiento similar. Y yo estoy muy orgulloso y muy contento de que se haya alcanzado este resultado político, que ahora lo que hay que ver es qué repercusiones va a tener en La Habana.
Esta es la pregunta, claro, que yo tenía, Elías, porque incluso dentro de lo aprobado ahí se ha dicho de la activación del artículo 85 del acuerdo, que es convocar al Consejo Conjunto si hay enfrentamientos en cuanto a lo que ha ocurrido en Cuba. Se ha hablado de aplicar la ley Magnitsky sobre el tema de sanciones para los represores cubanos. Yo creo que es un lenguaje bastante fuerte. Me llama la atención, y es muy válido su punto, que hasta ahora, aprovechando que el señor Díaz-Canel está en México, no había una respuesta a La Habana. Pero esto se lo deben haber sentido, ¿eh?
Vamos a ver, el problema fundamental de la Unión Europea es que la Unión Europea son 27 países y cada país tiene su marco nacional y político. Y en este momento hay unas diferencias enormes entre los distintos países europeos. Yo quisiera recordar a nuestros oyentes en Cuba que en España tenemos un gobierno social comunista. En España, en un gobierno de coalición de dos partidos, que son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, que está detrás de Unidas Podemos. Entonces, bueno, esta ideología no tiene nada que ver con la que tienen, por ejemplo, los gobiernos de Chequia o el gobierno de Inglaterra o incluso de Macron en Francia, ¿verdad? Entonces, esta pluralidad tan grande hace luego muy difícil aplicar las normas que surgen a nivel europeo. Yo espero que esta vez La Habana no se haga el sordo, es decir, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y en este caso, el mensaje que se le está transmitiendo a Cuba es muy claro. Es un mensaje de que abran ustedes el sistema político, hagan ustedes una transición a la democracia y vamos a perseguir a los represores. Pero entre tú y yo, y ahora hablando sin que nos oigan los que nos tienen que oír, ¿qué pasa con todos los europeos que están invirtiendo en Cuba? ¿Cómo se respetan y se protegen los derechos económicos de estos sectores empresariales? Bueno, pues esta es la otra contraparte, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se encuentra la gran dificultad que tiene Europa, que nada y guarda la ropa en el tema cubano. Y yo creo que hasta que no exista una clara acción concertada como la que quería la posición común de José María Aznar, yo creo que no vamos a avanzar mucho en el terreno de que el régimen cubano se ponga, digamos, en una situación de negociación y de entendimiento con el foro europeo para abrir espacios a la democracia en Cuba.
Bueno, vamos al tema fuerte. En el día de hoy, el portal con sede en España, Diario de Cuba, acaba de publicar un análisis suyo titulado así, ni una palabra, el régimen y la inflación en Cuba. Nadie ha escuchado, dice el profesor Elías Amor, nadie ha escuchado una sola declaración oficial contra el complicado tema de la inflación que sacude a la economía nacional. Y usted, en el análisis, da algunos puntos de vista de que cuáles podrían ser los motivos. Adelante, Elías. ¿Qué es lo que hay detrás de esta censura, autocensura informativa del castrismo en un tema tan complicado?
Bueno, hay muchas cosas. Yo tampoco tengo mucho tiempo material para poder detallar la explicación, que está por otra parte escrita en el blog que has citado y que te agradezco muchísimo que lo hayas mencionado. El problema fundamental de la economía mundial en este momento se llama la inflación. Y está siendo objeto de análisis por los bancos centrales de los países y los gobiernos. Todo el mundo está muy preocupado porque la inflación en Estados Unidos, en Europa, en China, en los emergentes, se ha disparado como consecuencia del rebote que ha registrado la economía mundial, sobre todo la demanda, después del año 2020 de la pandemia. Ese rebote que era bueno en principio y que era una cosa buena porque de alguna manera la parálisis que hubo en el año 20 se recuperaba rápido en el 21, pues ha sido más intenso y más fuerte de lo que se esperaba. Y ha provocado una situación de tensión a nivel mundial en los precios de las materias primas, en los precios de los insumos, de los microchips, en el coste de los transportes marítimos, etcétera, etcétera. Y todo eso se traduce en inflación. Y la inflación está subiendo en todas partes y, lógicamente, a Cuba también le va a afectar. El problema de Cuba es que allí va a llover sobre terreno muy mojado. Porque, como explico en mi artículo, Cuba ya tenía inflación antes de que se produjera este efecto del rebote de la economía mundial provocado por la tarea ordenamiento. Esto yo lo vengo diciendo en tu programa desde el principio. La tarea ordenamiento ha provocado un incremento de la inflación en Cuba del orden de 3 dígitos. Hay algún estudio del Economist Intelligence Unit que cita que la tasa de inflación en Cuba está en el 300%. Eso es una barbaridad. Porque cuando los precios suben de esa manera en un país, los salarios, las pensiones pierden completamente su poder adquisitivo y la gente se empobrece, pierde todo lo que han ganado con las subidas salariales que el gobierno comunista ha ido realizando de manera demagógica en los últimos años. Pero ahora la amenaza, Tomás, es mayor y por eso lo explico en mi artículo, porque ahora esa inflación interna de Cuba va a golpear muy duramente a los depósitos que tienen los cubanos en los bancos y que han llegado el año pasado, el año 20, a un 53% del PIB. Estamos hablando de unos 56 mil millones de pesos que tienen los cubanos en depósitos en los bancos. Eso significa que esa bancarización que quiere conseguir el régimen comunista, que lo que lucha es contra los pagos en efectivo y obliga a todo el mundo a abrir cuentas en los bancos para poder hacer operaciones, ese dinero en los bancos se lo va a comer la inflación. Y la gente no va a poder tener el mismo poder adquisitivo que tenía antes de que se produjera este incremento desmesurado de los precios. A ese aumento interno que hay en Cuba en este momento le va a llegar, quieran que no, el incremento de la inflación a nivel mundial. Y eso es una tormenta perfecta sobre la economía cubana en este último tramo del año, en el que, por un lado, los cubanos cada vez van a estar más pobres porque van a perder todo su poder adquisitivo de salarios, de pensiones, de depósitos en los bancos, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, les va a llegar un empobrecimiento general que se está dando en la economía mundial que va a hacer más difícil todavía ese complicado acceso que tiene el gobierno comunista cubano a los mercados financieros internacionales. Por eso digo que es un proceso complejo, es un proceso muy difícil de contrarrestar y que, como tú preguntabas en mi artículo, yo he dicho, ¿hay alguien en este momento en el gobierno cubano que esté hablando de la inflación? Parece como que no les preocupe este problema, y este es un problema que en todos los países en donde ha habido inflaciones altas, los gobiernos se han visto en medio de graves crisis sociales que pueden acabar en estallidos como el del 11 de julio o peores. Y por tanto, en mi opinión, están jugando de una forma irresponsable y no están tomando las medidas que son necesarias para poder mitigar estos efectos negativos que están llegando ya. Algunos ya están instalados, pero otros están llegando a la economía cubana.
Profesor, entonces finalmente podemos decir responsablemente que en el trimestre que queda para concluir 2021 se van a incrementar los niveles de pobreza de los cubanos.
Ya lo están. En este momento, Tomás, ya se está produciendo ese efecto empobrecimiento. Yo hablaba esta tarde con un compañero en Cuba que hablaba con él y me decía, yo he salido a comprar 4 paquetes de 4 cosas que me han costado 500 pesos. Esa es la inflación. La inflación es percibir que te compras pocas cosas y que te cuesta mucho dinero. Y eso, cuando tú hablas con cualquier cubano de Jatibonico, de Camagüey, de Las Tunas, de Holguín, todos te dicen lo mismo. No, no, aquí es que cada vez el dinero vale menos. El dinero cada vez vale menos porque hay una inflación descontrolada que el gobierno no está afrontando de una manera adecuada. Y en gran medida porque los instrumentos que hay en el modelo social comunista cubano no sirven para luchar contra la inflación, porque si ellos ahora para luchar contra la inflación adoptan la política, por ejemplo, esta famosa y conocida de los precios topados, el desabastecimiento va a ser generalizado, y tampoco les interesa eso, porque eso también provoca malestar en la población. En ese sentido, Tomás, yo anticipo aquí en tu programa hoy, como en otras ocasiones, que los próximos 3 meses, el cierre de este año 2021 de la economía cubana, no va a ser de estancamiento económico, sino que va a ser de una grave y profunda recesión en la que el consumo privado va a caer de una manera espectacular y el gobierno comunista, a pesar de gastar y gastar y gastar cada vez más del presupuesto del Estado, no va a conseguir remontar las cifras de crecimiento con un notable empobrecimiento general de la economía cubana.
Precisamente, profesor, antes de despedirlo, vamos a presentar ya en breve nuestra próxima invitada, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. La economista cubana Marta Batiz Roque, desde la capital cubana. Elías, le mando un gran saludo.
Y yo se lo mando a ella con todo mi cariño, porque además la sigo mucho y ella es una fuente viva de información de la economía cubana.
Gracias, Elías, y buen fin de semana.
Un saludo.
Ya tenemos el contacto en La Habana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Ahí tienes el saludo, Elías. Marta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los que dirigen el programa y también para el público en general.
Bueno, hablábamos con Elías un análisis general del fenómeno internacional que producto de la pandemia ha traído el tema de la inflación, pero que en el caso cubano se complica más con lo que ya conocemos, el inicio de la unificación monetaria y la situación del país. Elías nos está dando una panorámica general, pero como tú estás ahí al pie del cañón donde está la concreta y la dura de verdad, Marta, quisiéramos la visión tuya económica con algunos ejemplos que nos pongas. ¿Cuál es el impacto social que ya está teniendo la desmesurada inflación en Cuba, que algunos economistas se han atrevido a decir que debe estar rondando el 300%?
Sí, desde el principio, Tomás, aquí se dijo que esta inflación llegaría quizás al 700, al 800%, porque está hecho todo este mecanismo en un momento indebido. Como siempre hace la dictadura, hace las cosas sin pensar en el pueblo, como es natural, que es en lo primero que hay que pensar, y sin pensar en las consecuencias que esto trae en la vida del cubano, y en particular, te puedo decir, en la vida de los ancianos y de los niños. Yo te pudiera poner muchos ejemplos, pero te voy a poner un ejemplo de algo que no es necesario para vivir y sin embargo en Cuba es necesario. Dicen que el cuerpo del cubano se divide en cabeza, tronco, extremidades y jaba, porque todo el mundo tiene una jabita en Cuba para, por si acaso, cuando sale a la calle, si aparece algo, tener una jabita para poder comprarlo. Las jabitas en Cuba comenzaron costando 50 centavos, como es natural, todas son sustraídas del Estado, sustraídas de las tiendas, sustraídas de los lugares que las utilizan, por cuanto eso no es algo que se comercialice solo en algunos lugares, por ejemplo, del EJT, etcétera, se comercializan como tal, pero no es algo que se comercialice. Entonces, en estos momentos, esa habita que comenzó valiendo 50 centavos vale 3 pesos cubanos. 3 pesos cubanos por una cosa que lo que tiene dentro es aire, porque no tiene nada, es solo la java para poderla llenar. Y esto te da la idea de la forma en que aumentan los precios de manera desmesurada de un día para otro. Y según te muevas, las habitas te puede costar más cara. Depende del lugar de La Habana donde estés. Te estoy hablando de mi provincia. En otras provincias he indagado y está sucediendo lo mismo. Y te pongo este ejemplo porque es una cosa que no tiene valor. Y sin embargo, sí tiene valor de uso, porque las personas necesitan eso para trasladar lo que compran. Y muchas veces, la mayoría de las veces en la tienda, te dicen, no, no hay jabita. Y te dan las cosas que tú compras sin una jabita siquiera.
Marta, en lo que queda de año, estamos ante un potencial que ante el desplome de la economía cubana y el dispare de la inflación, está deteriorándose cada día más el nivel de vida de los cubanos. Esto, como ha ocurrido en otras partes del mundo, como cuando pasó en el corralito argentino, cuando pasó en Chile, en otras naciones, ¿esto pudiera mostrar a la vista que pudiera destapar nuevos conatos sociales?
Sí, indiscutiblemente, porque es que no es solo el problema de las necesidades de comida. Hay necesidad de todo. Tomás, hay necesidad de todo, hay necesidad de transporte, hay necesidad de medicina, hay necesidad de atención médica, hay necesidades espirituales, porque la gente no puede vivir todo el tiempo encerrada en su casa sin satisfacer sus necesidades espirituales, porque tú pones el televisor y lo tienes que apagar, porque en el televisor no hay nada que ver que no sea propaganda de la dictadura. Entonces, todo esto va incrementando la forma en que la gente se comporta socialmente. Y antes, ni por nada del mundo, yo me acuerdo hace 10 años, si hubiéramos conversado esto mismo, ni por nada del mundo yo te pudiera decir a ti que una persona en la calle protestara. Eso no sucedía, todo el mundo agachaba la cabeza. Ahora, donde quiera la gente protesta, donde quiera la gente habla mal del gobierno, donde quiera la gente habla mal del designado presidente Díaz-Canel. Entonces, eso es algo que te da una idea de la evolución social que hay en estos momentos, de un tejido social que está lleno de huecos, y por esos huecos se va a escapar indiscutiblemente la intolerancia.
Gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Nos vamos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
Interferencia.
Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, lo nuevo del reggaetonero paisa Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Maroon 5 junto a Christina Aguilera, que un día como hoy, hace 10 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí 1320 AM.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 17 de septiembre, Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga y Patricia Martínez, ambos, pues, en la Otón en el control técnico del espacio y Patricia en la producción. Bueno, pues, de regreso aquí, este nuestro último programa de esta semana, la situación complicada en cuanto al COVID. En esta segunda parte vamos en breve a tener actualización de la situación de Félix Navarro y también vamos a hablar del COVID, que por cierto, durante el día de hoy la situación siguió complicada en las provincias de Pinar del Río, Santi Espíritus, Camagüey, Granma, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, La Habana, Artemisa, todos con cifras bastante altas. En el caso de la provincia de Santi Espíritus, pues ahí está en Trinidad de visita hoy José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, que ha estado diciendo que se necesitan las urgencias de tener el COVID y avanzar en la vacunación en Santi Espíritus. Habló también de la necesidad de que los cubanos reciban una mejor atención y el personal médico que le brinde el mejor servicio posible a los residentes. No sé este ministro de qué está hablando cuando hay médicos, como es el caso del doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Clínico Noel López en el municipio de Mayarí. No es el primer médico que lo hace, lo han hecho muchos, que ha acudido a Facebook para decir, y vamos a citar textualmente lo que ha puesto en las últimas horas este galeno de Holguín: no tenemos recursos, no hay oxígeno, no hay medicamentos adecuados para atender a los pacientes. No queremos ver morir más a cubanos. El personal de salud acá en Holguín está siendo tratado con tal despreocupación que da lástima. No hay un baño con la mínima higiene, no hay un cuarto decente para descansar, ni siquiera un simple tomacorriente para conectar un ventilador. Tampoco hay sábanas, la alimentación da miedo, aun cuando estamos los médicos y los enfermeros trabajando 24 horas sin un minuto de descanso, argumentó el galeno holguinero. Y pregunto yo, ¿el ministro no revisa las redes sociales, el ministro José Ángel Portal Miranda, para que vea lo que están pensando los médicos cubanos con estas condiciones? ¿Cómo se va a mejorar la cuestión del COVID? Bueno, esa es una buena pregunta que vamos a tener para nuestros invitados. Pero ya nos vamos directamente a Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas. El contacto con Ania Zamora para tener una actualización de la situación del patriota y líder del movimiento político, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boité, Félix Navarro, en huelga desde el día 23 de agosto, ahí en el Combinado Sur. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo fuera de las declaraciones de la llamada que aparentemente recibió Saelí? ¿Qué hay de nuevo?
No, nada. En el día de hoy no tenemos nada. Seguimos hoy 25 días de huelga de hambre. Como es conocimiento de todo, él se negó a ponerse suero para hidratarse. Está sufriendo muchos mareos, sigue bajando de peso. su vida está en peligro. Francisco y Leilandi, que estaban allí en el combinado, fueron trasladados para...
Eso es una gran pregunta que quería hacerte. Yo ayer hablé con Tania Echeverría, la mujer de Leilandi, que ya me confirmó que el martes lo trasladaron para Huica, al igual que a Francisco. Y ellos dos han llegado a la conclusión que lo sacaron de ahí para que no pudieran conocer nada de Félix.
Exactamente, eso es todo lo que está sucediendo. Los trasladan rápidamente en cuanto agrava la situación de Félix para que no tengan conocimiento y no ellos no estén allí y no realicen nada, otra huelga o manifestaciones o algo. Volvemos a recalcar lo mismo, hacemos responsable a Díaz-Canel, al Ministerio del Interior, a oficiales del Combinado del Sur, a los médicos que están en esa clínica viendo morir a ese hombre, que alcen sus voces. Ese hombre no ha cometido ningún delito, le han fabricado delito, porque lo que quieren es quitárselo del medio, quitarse a Félix Navarro del medio, es lo que ellos están haciendo con fabricando esos delitos. Todos sabemos de la valentía, de la honradez de Félix Navarro, del amor por su patria, por su pueblo, y eso ellos le temen mucho. Félix es un ejemplo para todos nosotros, y hoy tenemos que gritar y gritaremos más fuerte cada día. Queremos la libertad de Félix Navarro y de todos los presos políticos.
¿Están jugando con candela los castristas, Ania?
Claro que sí, están jugando con candela. Ellos saben que cada día se nos suman más personas y las personas se siguen sumando y van a seguir, porque el hambre, la miseria, la esclavitud, la represión tan grande que hay contra este pueblo cubano, ya no puede aguantar más. Tenemos que salir a las calles, hay que seguir saliendo a las calles exigiendo nuestros derechos. Es la única forma de que Cuba sea libre.
Ania, finalmente, como si viviera en otro país que no fuera Cuba, hoy el ministro José Ángel Portal Miranda, el ministro de Salud Pública, acudió a Santi Espíritu a poner presión para que los cubanos se vacunen, y que hay que darle mejor atención a los cubanos y que hay que brindarle la mejor atención pública. ¿De qué está hablando este hombre? Cuando no hay una aspirina, no hay un medicamento, no hay un antibiótico, los médicos están clamando asistencia porque no tienen que darlo. ¿De qué está hablando este hombre?
Este hombre es un descarado, es un faltante, como es Díaz-Canel y como lo son todos, porque si él no tiene con qué abastecer esos médicos, los médicos cubanos están dando su vida en esos lugares por la salud del pueblo cubano, pero es que los médicos no tienen guantes, los médicos no tienen bata, los médicos no tienen alimentación, no tienen medicamento, no tienen oxígeno, lo único que tienen es su vida para entregarle, y no pueden más. Los médicos no descansan, hay médicos que están más de 48 horas porque no tienen relevo. Es increíble la situación que tienen los médicos. Ese ministro es un farsante, porque él sabe muy bien que Cuba colapsó en todo, y en el sistema de salud más todavía. ¿Qué le va a pedir a los médicos si ellos son los responsables? Pero sí, para los extranjeros sí hay, porque en el Tira García y en las clínicas sí tienen para extranjeros y para ellos. Ellos sí no carecen de nada, pero el pueblo cubano sí, y nuestros médicos no tienen con qué tampoco.
Increíble, Ania. Y con toda esta situación, ustedes que están en Matanzas, ahora el gobierno planea abrir el polo turístico de Varadero el día 10 de noviembre. ¡Qué irresponsabilidad!
Eso es claro, y todos sabemos que estas vacunas son agua con azúcar, porque hay muchas personas con nombre y apellido con las tres vacunas, han sido positivos, han fallecido, han estado graves. No veo que esas vacunas han resuelto el problema. Al contrario, cuando usted se da cuenta que diario hay de 7.000 a 8.000 casos positivos de COVID, la vacuna no está haciendo nada. Al abrir el polo turístico, va a ser una reinfección peor, y lo más temible ahora es con los niños. Ahora van a empezar a vacunar los niños porque van a abrir las escuelas. ¿Qué será de nuestros niños? ¿Qué será de ese personal de educación ahora enfrentando las aulas en esas condiciones? Esto es increíble.
Gracias, Ania Zamora, ahí
en
Jovellanos, en Matanzas, con la actualización del patriota Félix Navarro, en una situación bien complicada en la huelga de hambre que realiza, pues ahí en el Combinado Sur. Otro que ha sufrido mucho en huelgas de hambre, varias que ha realizado allá, es Guillermo del Sol, activista de derechos humanos, otro patriota cubano que lo tenemos en vivo directamente de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Martí, y un abrazo para esa valerosa Hermana Daniela Zamora.
Bueno, Guillermo, está de visita hoy en Santi Espíritu, alguien que tú conoces cercano, porque laboró ahí en Santa Clara, José Ángel Portal Miranda, el ministro cubano de Salud Pública, y se puso a hablar sobre lo que está ocurriendo en Santi Espíritu y en Trinidad, y exhortó a que hay que darle mejor atención a las personas, que las personas deben vacunarse, que hay que habilitar consultas médicas, que los médicos deben ofrecer un mejor servicio, que hay que darle las condiciones básicas a los cubanos para detener el COVID-19. Esto, Guillermo, el mismo día que el doctor William Sánchez, un médico del servicio de urgencia cubano que trabaja en el centro clínico Noel López, en el municipio de Mayarí, en Holguín, ha dicho lo siguiente: no tenemos recursos, falta el oxígeno, se nos están muriendo las personas, no queremos ver más pacientes morir, no hay medicamentos adecuados, el personal de la salud está siendo tratado con tal despreocupación, no hay baños con higiene mínima para asearse, no hay un cuarto decente para descansar, ni siquiera simple estomacorriente para poner un ventilador, tampoco hay sábanas, la alimentación da miedo, aun cuando nosotros los médicos y el personal de la salud aquí estamos trabajando 24 horas y un minuto de descanso para tratar de salvar cubanos. ¿De qué está hablando el ministro, Guillermo?
Bueno, habría que preguntarle primero que todo es, ¿cuántas mascarillas N95 de las que llegaron acá como donativo para el personal de salud, los que trabajan en línea roja, ha distribuido y cuántas le ha entregado al Consejo de Estado? Es triste, muy triste, Tomás. Mira, quiero comenzar con una noticia triste que nos tiene loco acá. Es la hija de Javier Delgado Tona, quien está por ya más de 60 días en prisión, lleva 66 días hoy, desde las protestas del 11 de julio, Javier de Gato.
Repíteme el nombre, Guillermo, que lo perdimos.
Javier Delgado Torna, cardiópata, diabético, discapacitado, con una situación precaria, que está allí desde el 11 de julio.
¿Dónde está preso él?
Bueno,
¿dónde está?
Él está aquí en la prisión provincial de aquí de Santa Clara, conocida como La Pendiente. Uh-huh. Bueno, ahorita mismo hablaba con su hija Adriana, que lo que tiene son 20 años, una niña que tiene insuficiencia renal, que es madre de otra niña de 2 añitos, está positiva a la COVID allá en Caibarín. Tremendo esto. Y les pido la colaboración a todas las personas de Caibarín que la puedan ayudar, que hagan algo, porque es duro. Tomás, yo creo que concejal de Portal Miranda, así como la mayoría de los ministros que hay allí en la cúpula castrense, que son elegidos por el puesto de Dios, son casi todos de aquí, alcahuetas e incapaces de resolver ninguna situación, ninguno de ellos. Es el Ministerio de los Incapaces, como digo yo, como incapaces es quien los dirige. Todo lo que dice es mentira. Según una conversación que tuve hace poco con un prominente médico cubano, que es villareño, que trabaja en la capital, pero que está por acá apoyando, dice él que por cada enfermo que Durán anuncia en su parte, que le sume 49. Imagínate, cuando diga 7.000, multiplica 7.000 por 49, ¿cuánto hay? Para que tengas una idea. Tristemente, ahorita mismo conversaba con Estados Unidos con Alain Ramón Gómez, un excelente opositor cubano que está exiliado allá. Me daba la noticia de que su suegro, un prominente médico cubano, profesor de profesores de la medicina, falleció hace 3 días, víctima de la COVID. Y me decía, y no lo puedo entender, Guillermo, no puedo entender, porque el sábado estábamos hablando y ya estaba bastante recuperado, lo tenía todo. Estaba en la mejor sala de terapia intensiva de Santa Clara. ¿Cómo se me murió? ¿Cómo se mueren todos por falta de oxígeno? Los están matando por falta de oxígeno. Es una eutanasia lo que están aplicando con los enfermos del COVID. Es tremendo eso. Es tremendo, pero es una realidad y hay que decirlo cuantas veces haga falta. Aire comprimido no es oxígeno. El oxígeno tiene que tener un nivel de pureza superior al 95% para que las personas se puedan salvar. Y eso es duro, porque no hay conciencia de lo que es la vida humana en Cuba en estos momentos.
Guillermo, una de las cosas que me llama la atención es la cantidad de personas que están falleciendo diario, los cubanos. La gran revolución que ha habido en Cuba dentro de la dictadura son las redes sociales. En los diferentes municipios y pueblos, los cubanos todos los días salen a los diferentes portales a decir cuántas personas murieron, que no dice el señor Durán a las 9 de la mañana, que algún día tendrá que pagar por esa irresponsabilidad. Están muriendo muchas personas, Guillermo. ¿Por qué? Porque como mismo está el testimonio de este colega que hablaste en Miami, hay una situación que se llama el efecto post-COVID. Las personas quieren el virus, pero las secuelas que se están produciendo en Cuba 2 y 3 días después, trombos, infartos, todo tipo de situación, falta de aire, y entonces las personas están teniendo mucha recaída que le está costando la vida.
Mira, hay que señalar algo, Tomás. Incluso yo estuve entrevistado en Europa y me cuestionaban cuando yo dije que yo soy cristiano, que yo tengo fe, que no me vacunaba. Desde que comenzó la vacunación con el DALA, el 29 de julio, aquí en Santa Clara, a los 4 días de comenzar la vacunación, o sea, el 3 ya de agosto aproximadamente, ya acá los números comenzaban a aumentar vertiginosamente y comenzaban los fallecimientos y toda esta situación. Y no solo los que murieron después de estar vacunados, sino los que han quedado con mil de secuelas extrañas que no se sabe ni si son cepas o qué es lo que es provocado por la propia vacuna. La vacuna la han ido retirando de una forma silenciosa. No se sabe por qué ahora había comenzado la vacunación infantil. Los niños de primer grado fueron exonerados de vacunarse. No han explicado por qué.
Bueno, esto tú sabes que la Organización Mundial de la Salud acaba de reiterar que no recomienda que se vacunen a los niños ni con las vacunas americanas, que son altamente, prestigiosamente efectivas.
Es que mira, de eso se trata. Ninguno de los productos que se ha utilizado en el mundo como tal se puede catalogar como vacuna. No hay alguno que se pueda catalogar como vacuna. Son candidatos vacunales, pero eso, según ellos mismos reconocen, incluso los científicos cubanos, y la biotecnología cubana no es muy mala, para fabricar una vacuna hace falta 10, 12, 15 años. No se fabrica en 3 días. Ya lleva una cantidad de pruebas, una cantidad de estudios que, como se llama, es considerable, y pruebas que hay que hacer, encuestas, todas estas cosas, y eso no se está haciendo. Eso no se está cumpliendo.
Guillermo, lo otro tema finalmente, antes de concluir, la situación hospitalaria es caótica. Los hospitales en Santa Clara están colapsados.
Mira, Tomás, esto es un tema que lo hemos tocado varias veces. Ellos dicen que abren ahora para el 10 de noviembre aproximadamente. Ya ellos, de antemano, ya los puntos de pesquisaje ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque los que trabajaban ahí era el personal de inmigración de los aeropuertos con un policía y eran los que atendían estos puntos mayormente. Al abrir los aeropuertos, ya estas personas tuvieron que quitarlas. Ya los puntos de pesquisaje aquí no existen. Es lo primero. Perdón. Ahora bien, las terminales no las puedo abrir porque las terminales están convertidas en hospitales, tanto las de ómnibus como las ferroviarias. Las escuelas no las pueden abrir porque son hospitales. Y los que no son hospitales son centros de aislamiento. Y no estamos hablando de una escuela, ni de otra escuela, ni de tres escuelas. Y otras son policlínicos. Los policlínicos son hospitales. Entonces estamos hablando de un país que lleva casi 2 años parado, paralizado completamente, todo, incluso la agricultura, destruido completamente. Estamos viviendo en un estado como si nos hubieran pasado una guerra. Y se habla de prosperidad, que no va a haber nunca. Se habla de bajar números en las listas de ellos, en los papeles. Pero físicamente, realmente, las listas aumentan. Aumentan porque aumentan los casos, aumenta la necesidad, aumentan las personas en la calle. No es por irresponsables, porque tienen que buscar qué comer, porque no hay nada. Porque imagínate, si 30 huevos, un filo, y vale 450 pesos, imagínate cuánto vale un mulo de carne de cerdo. Y no hay que comer.
Guillermo, la terminal que tú estás hablando es la terminal interprovincial de Santa Clara, también está convertida en hospital.
También, y la intermunicipal y la ferroviaria también.
Increíble.
Esos todos son hospitales.
Increíble.
Parte de la universidad, ciencias médicas, el Politécnico de la Salud, la Lázaro Cárdenas Auto Politécnico, la Universidad Félix Varela, la Escuela de Trabajadores Sociales.
Pero entonces, Guillermo, finalmente, con esta magnitud que la sociedad ha sido paralizada, que terminales de ómnibus y escuelas han sido convertidas en centros de aislamiento y hospitales, ¿te da una idea de la magnitud de la tragedia?
Tomás, es que las personas aquí están cayendo como hojas. Como la hoja seca que cae del árbol, así caen las personas. Eso es una realidad, esto no es una ficción, esto yo nunca jamás pensaba en una cosa así, pero es real. No hay un día que no me den la noticia de un conocido. Yo perdí una familia completa que era como mi familia, que no quedó nadie. Eso es increíble, y no pueden ni enterrarlo, tan siquiera. Que me crié prácticamente al lado de los hijos de esa familia, y que personas de menos edad que yo y fallecieron. Y eso no hay, mira, yo no entiendo dónde está la vista del mundo con estas cosas. ¿Cómo se usa tanto cinismo para hablar de cifras, de cosas tan importantes como la vida humana, y que esto nadie tome atención en lo que está pasando?
Increíble, Guillermo.
Es terrible.
Es terrible. Gracias, Guillermo del Sol. Vamos en Santa Clara. Vamos a terminar en la vecina provincia de Santi Espíritus con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para los que nos pueden oír.
Ayer murieron oficialmente 8 personas ahí en Santi Espíritus, la cifra oficial. Hoy está de visita el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ofreciendo ayudas que no sé de dónde la va a sacar ante el cuadro que manifiesta Santi Espíritus, la segunda provincia en el día de hoy con más casos reportados, ya con una situación de, imagínate tú, más de 800 casos, 899 casos el día de hoy. ¿Cuál es la situación en el territorio, Adrián?
Sí, mira, Tomás, esta visita de José Ángel Portal, el ministro de Salud Pública, te da la medida, ¿no?, lo que está pasando por acá, por el territorio espirituano. Como es sabido, Pinal del Río y Santi Espíritu continúan siendo los epicentros de la pandemia en Cuba. Por meses en este programa hemos divulgado una realidad sobre el COVID-19 que ellos han escondido totalmente, ¿no?, las autoridades sanitarias de la provincia, para dar una imagen de cumplimiento y no ser llamado al orden, Tomás, por la dirección del gobierno, ¿no? Mienten de manera descarada y es una cosa bien difícil lo que está sucediendo, ¿no? Nos lo dicen médicos que nos están hablando, ¿no?, con algún miedo, ¿no?, porque temen que se sepa que ellos están divulgando la verdadera realidad de lo que está pasando, ¿no? La copa rebosó al límite de que siguen falleciendo personas, y es el resultado de no alertar a la población, independientemente de que no solucionan para nada las causas que por las que se ha disparado a límites incontrolables los infectados y los fallecidos por acá, que continúan, sigue sufriendo la población cubana, sobre todo esto. Mira, ahora en estos momentos me llegó la noticia hace un rato que falleció una vecina nuestra que hacía 3 días estaba en su vivienda y no la vinieron a buscar nunca, se puso grave, y cuando la llevaron entonces al Hospital Clínico Quirúrgico, ayer la entubaron, y ahora hace un rato falleció una mujer llena de vida, aunque tenía 62 años, y imagínate, es un desespero total lo que estamos viviendo, ¿no? La gente siguen buscando qué comer y no encuentran nada. Es otra de las cosas que ellos no han podido solucionar, la aglomeración de personas es considerable, por todo esto, la desnutrición que nos ha llevado esto con más fuerza. Hay una desnutrición tan grande en la población que las defensas han bajado mucho en la gente, ¿no? Las personas, cuando llega el virus, imagínense, ahí están las consecuencias, aparte de la situación de que no hay medicamentos, seguimos sin medicamentos, de personas que tienen morbosidades, que tienen enfermedades crónicas, que no la pueden controlar, de diabetes, y cuando llegan ahí, que son infectadas con el COVID, ahí vienen ya con más fuerza estas cosas que estamos viviendo de fallecimiento, ¿no, Tomás? está pasando, muchas cosas están pasando por acá que no la van a solucionar, porque llevan 3 y 4 días las personas sin recogerlos en su vivienda con COVID. No hay PCR, se lo llevan hacia estos lugares de aislamiento y le dan entonces el alta sin hacerle una otra prueba para saber si se mantienen o no se mantienen. Llegan a sus casas, donde una vivienda en generalmente en Cuba hay 8, 10 personas, 7 personas, llegan e infectan a la otra persona. Cuando tú haces una valoración, Tomás, de lo que estamos viviendo los cubanos, voy a hablar de mi provincia, de donde yo vivo, en mi día a día, te das cuenta cuando miras hacia un lugar y hacia otro, hacia una cuadra y otro, te das cuenta que en todas las viviendas hay personas que han tenido COVID o que tienen, y entre en cada cuadra ha fallecido una persona. Todo esto hay que alertar, hay que decir, no la tenemos cogido con la vacuna, pero hay que decir que después todo esto ha pasado, Tomás, desde que comenzó esta vacuna de Ardala, han fallecido muchas personas, principalmente ancianos, que después que nunca habían tenido ni COVID, no habían tenido COVID, no habían tenido nada, y entonces desde que se vacunaron, comenzaron con problemas, se infectaron, otros han fallecido.
Increíble.
Y es una realidad, ahora vi sí, como así.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santa Espíritu, Cuba. Cerramos en Guira de Melena con actualización con la mamá de Jorge Bello de la situación del activista, ya cumpliendo 2 meses en prisión. Señora, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación de Jorge?
Bueno, yo hablé con el fiscal el miércoles, donde él me dice que Jorge está acusado de sabotaje. Y me vine a cautelar prisión provisional. Y me lo dijo el fiscal Abacó, de apellido Abacó.
¿Este fiscal de dónde es este fiscal?
De Artemisa.
Bien, ¿y el sabotaje por qué?
Eso le pregunté yo. Y me dijo que no, que eso era una medida cautelar que se tomaba. Y digo, bueno, pero yo no entiendo. Porque esa palabra yo la tengo entendida por muchas cosas, pero no por eso que pasó. Por una marcha pacífica, donde no hubo golpe ni rompió nada. Dice, no, pero es así, es el procedimiento militar. No me dio más explicación.
¿Procedimiento militar? O sea, que a lo mejor Jorge lo están tratando de involucrar con lo que pasó en la tienda de San Guira.
Sí, eso es lo que me da a pensar a mí, que lo quieren involucrar en el lío de la tienda. Ni él rompió, ni tiró piedra, ni nada de eso.
Bien, ¿y cuál es la situación de Jorge ahí? ¿Dónde está Jorge?
Jorge lo tienen en Valle Grande, la prisión de Valle Grande.
¿Y cómo está él ahí?
Bueno, Jorge está ahí, pero imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que él no ha hecho, él no está bien. Que dice que él no ha hecho nada, que él no firma papel ni acepta nada de eso de lo que lo están acusando.
Y entonces, Jorge, parece ser, señora, que va a permanecer ahí hasta que se celebre el juicio.
Bueno, hay que esperar. Él me dijo, bueno, pero mire, no, nosotros lo avisamos, si hay que poner abogado. Y yo le dije, mire, lo que no quiero que se me engañe. Aparte de eso, no, ¿cómo que lo vamos a engañar? Yo no creo en nada de lo que ustedes dicen.
Increíble. Y usted todavía entonces no ha podido poner un abogado.
No, digo que todavía no se cerró el caso, que el expediente no está cerrado, que ellos están averiguando. Pero hace dos meses que me están diciendo lo mismo. Como ellos dicen que como esto es militar, hasta que no se cierre el caso. La mujer le dijeron lo mismo, a mí también.
Gracias, señora, por el reporte desde Guira de Melena sobre Jorge Bello. Así concluimos nuestro último programa esta semana. El agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Carloso estar con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro. Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde.
Y José Martí dijo, el respeto a la libertad y al pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo. Si muero o me matan,